Protección a propietarios.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Yo fantásticamente bien, en la voz ya se me nota que es viernes, si es que esto es así. Las 12 y 20 en el reloj, un saludo de Andrea Delgado y ya saben que están en mediodía. COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Y siempre lo primero es actualizarnos con esa información que nos trae Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea. Veo que tienes un fin de semana por delante entretenido, ¿no? Con las ganas, estás con ganas, ¿no?
Mañana a las 6 de la mañana te voy a mandar un mensajito en cuanto salga andando para Javier, por si quieres unirte.
Bueno, te desearé fuerza y ánimo.
Me contestarás ya cuando te levantes, ¿no?
No, probablemente lo oiga, porque me despierto a esas horas. Ya es la costumbre.
Favor.
Pero desde luego, no, a caminar no. Bueno, buena Javierada, ¿eh? Entonces, como a ti y a todos los que van a ir en esta segunda Javierada.
Es.
Claro que sí. Bueno, de momento hoy es viernes. Es 11 de marzo, es el Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo y hace 18 años de aquel fatídico 11 de marzo en el que los trenes en Madrid, en Atocha, bueno, pues saltaron por los aires en ese atentado yihadista y que se cobró numerosísimas víctimas. Bueno, hoy se ha recordado esto aquí, ahora lo comentaremos. De momento vamos a empezar hablando del tiempo, porque claro, tenemos un fin de semana por delante también y seguramente pues muchos querrán. A ver, de momento hoy vamos a tener lluvias, chubascos, frío, porque las temperaturas van a caer casi en picado, y máximas sí que van a ser de 13-14 grados. Lo que pasa es que las mínimas, que también caen muchísimo, se van a dar al final del día. Yo lo advierto para que los que vayan a salir luego por la tarde, pues que lo tengan en cuenta a la hora de abrigarse. Además, el viento del sur ahora, que sopla con rachas fuertes en la mitad norte, por la tarde va a girar a componente norte y eso sí, se va a suavizar. Pero si quieren saber cómo va a ser el tiempo durante este fin de semana, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro climatólogo Javier Pejenaute.
Va a llover por toda Navarra, no grandes cantidades. No va a ser tampoco una lluvia continua, con paréntesis y treguas entre el paso de dos sistemas frontales, sobre todo el sábado. Nieve en las montañas, alrededor de 1.200 metros. Las temperaturas se suavizan, poca oscilación térmica y viento bochorno variable y racheado.
Bueno, pues ya lo han visto, vamos a tener que llevar el paraguas, aunque no va a estar lloviendo todo el tiempo y parece que las temperaturas van a ser bastante suaves. Y hoy, ya lo he comentado, 11M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Gobierno de Navarra, el Parlamento y la Delegación del Gobierno han participado esta mañana en un acto de homenaje a las víctimas que ha sido organizado por el Gobierno Foral en el Monumento a las Víctimas en la Plaza de la Constitución, junto a Baluarte. Han asistido también representantes de la Guardia Civil, de la Policía Foral, Policía Nacional y del Ejército, además del delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la AVT en Navarra, Vicente Pigueiras. No han estado los representantes de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, ANVITE, que a su vez han hecho su propio acto hace unos minutos, este mediodía, en el mismo lugar. Tampoco ha estado Navarra Suma porque consideró tibia la declaración institucional aprobada por el Gobierno Foral con motivo de esta conmemoración y que hoy ha leído precisamente en ese acto que hemos mencionado la presidenta del Gobierno, María Chivite. Ha estado María Chivite, por supuesto, ha estado también el presidente del Parlamento, Unai Walde, y el delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Y tenemos que hablar de Ucrania, pero lo haremos en unos instantes.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
CoolSculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento CoolSculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor y en 2 sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irún Larrea 17 bajo Mendebaldea, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, una advertencia que hacen las ONGs navarras. Dicen que las donaciones en especie a Ucrania no son las más adecuadas, que no conviene viajar allá. Aseguran que iniciativas con buena voluntad, como esas donaciones o la recogida de refugiados ucranianos, no son las más adecuadas porque se acaban convirtiendo en problema logístico de primer orden. Por eso recomiendan donaciones económicas. Y finalmente vamos con los datos, los últimos datos del COVID. Nos acercamos de nuevo a los 300 casos, 292 nuevos casos ayer y un nuevo fallecimiento. Una cifra superior a la de los últimos días. La verdad es que durante toda esta semana ha ido en aumento, ¿no?, el número de casos diarios. Ayer hubo 3 nuevos ingresos hospitalarios, ninguno en la UCI, y es verdad que la presión en los hospitales sigue bajando a pesar de todo. Las personas actualmente hospitalizadas son 50. 9 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Bueno, pues hoy nos toca invitaros aquí a la Ribera porque tenemos muchas cosas que celebrar. Mira, entre otras cosas tenemos la Feria del Stock del Comercio de Tudela, donde más de 80 establecimientos se han engalanado para hacer las delicias de todos los que queráis venir a comprar. También tenemos el Mercado de las Viandas, donde vamos a encontrar durante estos tres próximos días todos los productos nacionales aquí en una sola ciudad como es Tudela. También vamos a celebrar el Día del Árbol con distintos sorteos de bicicletas y vamos a plantar 50 árboles para la ciudad. Y también comienzan las fiestas de San Raimundo en Fitero. Además comienza la Feria Taurina Navarra con la rejoneadora Ana Rita y Esaú Fernández y Mario Sotos, además de los primeros encierros, comidas. Después de 2 años, Fitero se viste de fiestas.
Pues a disfrutar del fin de semana con todo lo que nos has contado.
Eso haremos.
Gracias, hasta luego. Adiós. Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Actualidad laboral. De un lado, la empresa IGTEAN anuncia la creación de 200 nuevos empleos en 3 años con la ampliación de la planta de Sesma y un nuevo laboratorio en Sarriguren. Ahora tiene 578 personas en Navarra. Y en la mayor empresa de Tierra Estella, en General Mills de San Adrián, con 800 empleados, los sindicatos de la USO y LAB han convocado 3 días de paro para la próxima semana por el incumplimiento por parte de la dirección de lo acordado en el convenio colectivo en materia salarial. Comisiones Obreras y UGT no comparten la convocatoria de esas 3 jornadas, ya que consideran que es inoportuna y perjudicial para la plantilla.
Gracias, Alberto. Buen fin de semana también.
Igual, Maite.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Consejo Internacional de Aeropuertos ha otorgado por 2º año consecutivo al aeropuerto de Pamplona el premio a las mejores medidas de higiene en Europa por las medidas sanitarias implantadas por AENA en toda la red de aeropuertos contra el COVID-19.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues no queda nada para las 12:30, así que yo me marcho de momento. Luego volveré por aquí y ahora les dejo en buenas manos con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Cómo están de nuevo? Las 12:30 ya en el reloj y hoy tenemos un día copado por la actualidad que viene desde Ucrania y también por ese Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo. De esta forma vamos a hablar con el consejero Eduardo Santos de Políticas Migratorias después de esas iniciativas que se están destinando hacia Ucrania para llevar ayuda y traer refugiados y también, como no, atenderemos a ese Día de las Víctimas del Terrorismo, Día Europeo, hoy 11 de marzo.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Hasta el próximo martes permanece abierta la preinscripción en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona para el curso 2022-2023. Se puede hacer a través de la sede electrónica municipal o presencialmente pidiendo antes cita en el teléfono 010. Ya está en marcha el concurso para elegir el cartel de San Fermín 2022, que este año tendrá una dotación de 6.000 euros. Se puede participar durante este mes a través de la web municipal pamplona.es. Entre los presentados, un jurado profesional seleccionará los 10 finalistas que se someterán a votación popular. Y los actos en torno al Día Internacional de las Mujeres traen esta tarde al Palacio del Condestable a la divulgadora científica Rocío Vidal, la gata de Schrödinger. A partir de las 6 participará en el coloquio Mujeres y Divulgación Científica en tiempos de fake news y bulos. Entrada libre, previa inscripción.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su 10º aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al consejero, a Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias, que, bueno, pues en estos momentos uno de los que más trabajo está teniendo quizás en el gobierno de Navarra. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo está siendo esta última semana? Supongo que muchas llamadas, mucha información, mucho trabajo. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues está siendo un momento intenso, lógicamente, no ya solo por el drama que estamos viendo todos los días, sino porque a nosotros lo que nos toca es la obligación de coordinar y gestionar toda la ayuda humanitaria, ¿no? En un contexto en el que además, bueno, pues hay un cierto caos, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer algo, evidentemente, es una actitud muy humana, pero necesitamos darle cauces para la efectividad. Y ahí estamos, sí.
Hace una semanita decía usted que era imposible saber las cifras de los ucranianos que iban a pedir refugio, asilo o que iban a llegar hasta España y por lo mismo hasta Navarra. Ayer las cifras estaban en torno a 800 y la mitad de ellos eran niños. ¿Cómo está siendo esta gestión de esas personas que llegan, de los flujos? No sé si se tiene un poco ya más orientación de cuántos pueden ser.
Pues la verdad es que no, es bastante difícil porque es una situación de caos en la frontera ucraniana donde sigue habiendo un aporte y van saliendo y tenemos que darnos cuenta además de que son fronteras terrestres y de que ellos se pueden desplazar libremente por todo el territorio de la Unión. Por lo tanto, claro, es muy difícil. En términos generales, no hay una aduana, no hay una frontera, no hay un paso, ¿no?, donde se registren en ese sentido. Con lo que ahora mismo lo que tenemos es la gente que nos van reportando, tanto de las entidades acreditadas, Cruz Roja o CEAR, o incluso particulares, ¿no?, que nos van diciendo, oye, mira, vamos a coger, o van a llegar, o van a... Entonces, todo eso se trata de listarlo, básicamente, Y sobre todo estamos lanzando el mensaje de que es muy importante que se pongan en contacto con las instituciones antes de hacer nada.
Claro.
Porque estas personas, si no, pueden acabar perdiendo derechos, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante que las documentemos.
Eso es. Para eso, efectivamente, se ha puesto en marcha esa oficina que ya ha atendido más o menos a 400 casos, porque hay llamadas telefónicas, hay, etcétera. Sí que es verdad que destacabais que la mayor parte de las llamadas o de las atenciones son de gente propia de Navarra que quiere hacer algo.
Claro, el planteamiento de solidaridad de la ciudadanía de Navarra está siendo impresionante y eso es algo que hay que agradecer, forma parte, yo creo, que nuestra identidad y desde luego es como para sentirse orgulloso. El problema es que esto lo tenemos que encauzar. Uh-huh. En términos generales, lo que nos están diciendo las organizaciones internacionales es que ahora mismo no vale la pena, digamos, mandar mercancías a las fronteras, ¿no?
Claro.
Pues porque podemos saturar las carreteras por donde tienen que salir las personas refugiadas, por una parte, y por otro lado porque saturas los canales muchas veces de las propias organizaciones que están ahí sobre uh-huh. el terreno, ¿no? Y por otro lado, a la hora de acoger es muy importante tener en cuenta que no solo traer a gente, que luego hay que incluirla.
Claro.
Y esto implica pues educación, implica sanidad, implica vivienda y en un plazo que nos podemos plantear como largo. Uh-huh. Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar. Y uh-huh. ya no digo nada del tema de menores.
Claro.
Que la preocupación es máxima. Es decir, el gobierno de Navarra tiene que certificar con quién están estos menores y desde luego plantear la idoneidad de su acogida en su caso, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con la directiva europea.
Uh-huh.
Y esos son tres mensajes que yo creo que es muy importante que calen dentro de la población para que esa solidaridad sea efectiva y desde luego sea imprescindible, pero vaya de la mano de las instituciones.
Eso es, de hecho, bueno, la presidenta hacía un llamamiento, ¿no?, por todas esas personas que quieran ayudar, que lo hagan por esos cauces, y le pregunto ahora por esas personas que llegan, esos ucranianos, esos primeros pasos que tienen que dar, porque, claro, como bien estaba usted diciendo, yo pienso primero en, evidentemente, dónde se van a quedar, dónde van a dormir, cómo es esa primera acogida, y luego esa importancia de los menores, ¿no?, sobre todo tema de sanidad y tema del colegio, porque, claro, muchísimos están en edad escolarizada.
Claro. Evidentemente, esta es una cuestión que implica a todo el gobierno de Navarra en su conjunto y de ahí que hiciéramos una interdepartamental uh-huh. Con la presidenta del gobierno liderando todos los esfuerzos, ¿no? Y ahí, a partir de esta realidad que coordinamos desde el Departamento de Políticas Migratorias, hay una serie de necesidades, como dices, muy claras. Entonces, el Departamento de Salud, por ejemplo, está en fase de elaboración de un protocolo uh-huh. para que estas personas, cuando las tengamos identificadas, puedan pasar, en su caso, por los centros de salud o por el mecanismo que se arbitre uh-huh. de cara a que se les haga un chequeo médico y se detecten cuáles pueden ser las necesidades o
bueno, tener un historial, ¿no?, también,
claro.
Mismamente.
Y no nos olvidemos de que la guerra entra dentro de un proceso que no ha acabado, que es una
claro.
pandemia mundial.
Uh-huh.
En términos generales, por ejemplo, el Departamento de Educación ya tiene planteado el mapa escolar
ajá.
con las posibilidades de escolarización que vaya habiendo, pero es muy importante que le vayamos diciendo qué menores entran para que se arbitren los mecanismos con las escuelas en concreto y además la atención especial que pueden utilizar, que pueden necesitar, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es muy importante también el aporte de las asociaciones de personas de Ucrania que viven entre nosotros en Navarra, pues porque pueden aportar traducción, acompañamiento, explicación, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que arbitrarlo. Pero también es muy importante arbitrar mecanismos de atención a salud mental, porque vienen de una guerra, o
claro.
mecanismos de convivencia,
claro.
en términos de documentar de dónde vienen y por qué, porque uh-huh. claro, ese es un tema que luego va a ser muy, muy, muy importante, ¿no?
Sí.
Y vivienda, claro, que uh-huh. estamos, bueno, pues día a día aumentando los recursos para que estas personas puedan tener esa primera acogida, con recursos del Gobierno de Navarra, y luego pues iremos viendo en función de cuándo vayan llegando qué necesidades vamos teniendo.
Claro, porque no sé qué perfil se está viendo, porque los primeros días yo hablaba con asociaciones y decían que en principio, por ejemplo, el tema de niños iban a venir solo aquellos que ya tenían un arraigo aquí, pues porque vienen de acogida o porque tienen familiares, etcétera. Pero claro, ahora, como bien ha dicho usted, la frontera es terrestre, de manera que todo el mundo puede ponerse o andar o coger un coche o un camión o meterse en un autobús, al final aparecer aquí. Sí que vienen familias, no al completo, ya sabemos, pero bueno, abuelos, madres con niños, pero ¿qué perfil se está dando? ¿Hay niños que también aparecen, bueno, solos me refiero también?
En principio no. Uh-huh. En principio lo que tenemos es que van viniendo mujeres jóvenes, sobre todo con niños,
sí,
y gente que pueda tener arraigo
aquí
en uh-huh. Navarra, ¿no? En términos generales. Pero es muy importante que eso sea así, porque facilita luego mucho el camino de la inclusión.
Claro.
Mucho más que gente que no tiene ningún tipo de vinculación.
Uh-huh.
Luego hay otro perfil, porque claro, esto, la guerra pone a la luz esos lazos invisibles humanos,
sí,
que teníamos, ¿no? Con los niños de Chernobyl, etcétera.
Sí.
Claro, tenemos dificultades muchas veces para saber dónde están y cómo pueden venir en su caso, y eso nos lo transmiten las asociaciones, uh-huh, por dos motivos, porque muchas veces han quedado en una zona de guerra o de ocupación, en uh-huh. algunos casos, y en otros, pues porque aunque hayan llegado a la frontera polaca, les es muy difícil encontrar transporte,
uh-huh,
porque claro, ahí está habiendo una situación de escasez en un momento determinado, a la cual a veces la solidaridad no ayuda, porque lo que está haciendo es saturar las carreteras y en
bueno, y el nerviosismo, ¿no? Llegas allá,
claro,
y ellos quieren salir, es así.
Claro. Claro, hay dos tipos de personas en la frontera, las que están esperando a ver qué pasa para ver si pueden volver,
ajá,
porque nadie quiere irse.
Claro.
Nadie quiere ser desplazado, ¿eh? No quieren ser refugiados, ajá, de guerra. Lo que quieren es
estar a salvo,
recuperar lo que nunca debieron perder, ¿no?
Sí.
Por una situación de este tipo.
Uh-huh.
En el momento, si la situación se enquistara, realmente esta gente, que pensamos que pueden ser hasta 4 o 5 millones de personas desplazadas, pueden empezar a moverse hacia lugares de refugio.
Uh-huh.
Y ahí vamos a tener pues esos perfiles de mujeres y niños, sobre todo.
Uh-huh.
Pero no estamos detectando niños que vengan solos.
Uh-huh. Que quizás sería lo más dramático, ¿no? Porque al final, bueno, pues no hay ningún tipo de arraigo y tampoco quizás pueden dar esa información o bueno,
claro,
esa situación. Como bien destacabas esa solidaridad en Navarra, de hecho hubo que hacer ese llamamiento ayer, lo hizo la presidenta María Chivite, de que por favor la gente dejara de coger sus furgonetas y irse a la frontera, porque eso debía venir de unos cauces oficiales, sobre todo por seguridad. Y de esta manera, hoy se ha informado de esas acciones que se están dando de navarros, asociaciones navarras, ONGs, que van a ir allí a, bueno, pues traer refugiados y también a llevar material. ¿Cómo está siendo esta gestión? Sé que, por ejemplo, el SARCH, junto a muchas organizaciones, está poniendo un almacén de 4.000 metros. El lunes salen, sé que, varias furgonetas para traer a unas 30 personas, niños y mujeres, sobre todo. ¿Cómo están estas acciones?
Bueno, nos van informando de las acciones que se van haciendo, y en esto hay dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que efectivamente está muy bien organizada y sabe, uh-huh, perfectamente cómo intervenir en una situación de emergencia humanitaria de este tipo, entonces plantea centros logísticos allá, tiene contactos allá y, uh-huh, por lo tanto no satura esos canales, Pero luego también hay mucho aporte de gente que está diciendo, bueno, vamos a enviar sin más. Eso es muy peligroso, porque,
uh-huh,
realmente estamos hablando de países como Polonia, que tienen capacidad, de una u otra manera, de obtener bienes y materiales. No necesitan que nosotros les mandemos desde 3.000 kilómetros bienes, uh-huh, y materiales que luego no pueden...
Claro, podemos saturar, distribuir, esos países vecinos,
claro,
también.
Y luego yo haría un llamamiento. Toda esta solidaridad, todo este aporte va a ser necesario aquí, vamos claro, a tener claro, vamos a tener un aporte importante de personas migrantes y refugiadas que en el fondo van a necesitar de todo en términos generales, ¿no? Por lo menos hasta que se vayan arbitrando, digamos, situaciones más estables y sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando. Con lo cual, yo haría un llamamiento a redirigir esa solidaridad hacia las personas que vayan llegando, en términos generales. Y luego, bueno, pues traer a gente sin más no nos parece para nada adecuado, porque es gente que no tiene ningún tipo de arraigo aquí y que va a ser muy, muy complicado en un momento determinado.
Bueno, y que lo traes y luego qué pasa con ellos, ¿no? Al final, lo dejas aquí en Pamplona o en Navarra y ya está.
No puedes ir con un cartón que diga Pamplona, no explicar nada, meter a alguien en un coche o en una furgoneta y llegar aquí. Y decir, no, es que ya he buscado a alguien que le deja una habitación, ya, pero esto va a durar un año, va a durar año y medio.
Claro.
Y digamos, no es solo estar y comer, digamos que hay otras necesidades, lo que hablábamos de sanidad, educación, inclusión.
Incluso laboral, ¿no? Para ellos, claro, al final querrán ganarse la vida, digamos.
Claro, claro, evidentemente. Y son personas que tienen toda su capacidad de decisión intacta. Por lo tanto, no se puede actuar.
Sí, y carreras, al final es un país que no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de personas que vienen con carreras universitarias, con empleos que han dejado allá, o sea, es al final gente muy, muy capaz de aquí, bueno, sacarse las castañas del fuego, pero, bueno, en un país desconocido.
Claro, y en definitiva, eso pasa siempre, con todas las personas refugiadas, no hay más que acercarse a ellas y hablar con ellas para saber las capacidades, los talentos y los valores que tienen en todos los términos, ¿no? Y que pueden aportar y además lo harán agradecidos a las sociedades de acogida en donde están. Y eso lo tenemos que ver como una oportunidad. Pero efectivamente hay que tratar a la gente como personas con libre capacidad de decisión, porque así se lo dan las leyes y así lo tenemos que reconocer desde las instituciones.
Por último, Eduardo, preguntarle, bueno, estamos viendo cómo se está organizando Navarra y la solidaridad que tiene. Cuando empezaba este conflicto, España decía que iba a hacer un cuestionario de recursos para las comunidades autónomas, para, bueno, pues un poco saber cómo estaba la situación. No sé si Navarra ha podido hacer esa calificación o ese cuestionario o saber un poco de cuántos recursos contamos y esa conexión que está habiendo, ¿no?, con el Estado.
Claro, sí, evidentemente nosotros estamos en contacto permanente con el Ministerio de Inclusión y la Secretaría de Estado de Migraciones, que nos pidió pues un primer análisis de recursos, pero ese análisis era por si llegaban de una forma centralizada.
Claro, pero no está siendo así.
No está siendo así, y además los recursos que nosotros vamos arbitrando de alguna manera se modifican, crecen día a día.
Claro.
Porque tenemos esa obligación de prever y estamos buscando albergues y apart-hoteles y recursos, ¿no?, y entidades públicas o privadas. Por lo tanto, nosotros esa información va siendo actualizada y si en algún momento, de alguna manera, se centralizara la llegada de refugiados y se redistribuyera en términos generales, en ese momento, pues se pondrá en marcha o se activarán esos recursos, si es que no los tenemos ya cubiertos con la gente que está llegando, ¿no? Bueno, pues iremos viendo poquito a poco y desde luego yo insisto en que estamos en un escenario todavía de bastante incertidumbre.
Sí,
¿no?
Sí, y que
donde hay que trabajar, sencillamente.
Que en perspectiva, bueno, pues va para largo en principio.
Claro, es que esto depende de muchísimas cosas. Depende de las operaciones militares sobre el terreno, en términos generales, pero también qué es lo que va a pasar después, porque una paz con una ocupación no va a generar inmediatamente un retorno tampoco.
Sí, efectivamente.
Y estamos ante un drama humanitario de proporciones incalculables originado por una guerra de agresión injusta, ¿no? Y esto va a dejar heridas. Ya está dejando heridas en Europa, que se ha convertido en un campo de batalla, ¿no? Humanitario, político, económico, social y de muchos tipos.
Pues Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias, muchísimas gracias por este rato de radio, por esta información y solo me queda decirle que mucha suerte para las semanas que nos vienen encima.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Colegio Luis Amigó, abierto el periodo de inscripción del 7 al 11 de marzo. Te ofrecemos cercanía, cariño, motivación, alegría. Te guiamos en cada etapa educativa. Te aportamos confianza. Educar es sentir los valores. Colegio Luis Amigó. Inscripciones del 7 al 11 de marzo. Carretera de Tajonar, kilómetro 2, 948-236850.
¿Quieres ganar una comida, renovar tu armario o simplemente conseguir un vale de compra? Diario de Navarra y Caja Rural apuestan por nuestro comercio local. Compra tu periódico del 28 de febrero al 13 de marzo. Busca tu código y participa en el sorteo de 20 vales de 150 euros. Uno de estos vales puede ser tuyo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahí estaban las palabras del consejero Eduardo Santos de Políticas Migratorias, con el que hemos estado en COPE Más, y ahora saludamos a quien se incorpora en este momento a COPE Navarra. En estos minutos vamos a hacer un repaso a cómo viene el tiempo el fin de semana, y además muy atentos al sábado, que ya sabéis que también hay Javierada. Para eso, como siempre, Maite Moro.
Vamos a conocer el tiempo para este fin de semana de marzo, un tiempo que, bueno, en principio, por ahora no está siendo muy primaveral. Lo fue durante el mes de febrero, pero ahora hemos tenido una especie de retroceso hacia el invierno. Y además, la lluvia está siendo protagonista. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro experto, nuestro climatólogo de cabecera, Javier Pejenaute. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, decía yo el tema de la lluvia, porque realmente nos estuvo mucho tiempo sin llover, pero parece que, bueno, aunque no de forma muy importante, pero ha vuelto y ha vuelto la lluvia.
Sí, en efecto, la lluvia yo creo que es la protagonista por lo que dices, por la sequía anterior. Tenemos días pasados por agua. Se ha impuesto la circulación ondulada en altura que propicia el paso rápido de vaguadas con sus frentes asociados que se trasladan de oeste a este, dando lugar a precipitaciones generalizadas. Entre el paso de dos frentes consecutivos se abren claros, especie de treguas poco duraderas. Y para la semana que viene la inestabilidad se acrecienta con la formación de una gota fría que se va a mover desde el oeste de Portugal a Andalucía e interior peninsular y que va a dar lugar a precipitaciones intensas en los lugares mejor orientados a su frente de ataque. Habrá que estar pendientes de su evolución. Con esta situación, las masas de aire llegan del suroeste. Si seguimos la marcha de las nubes, vemos que entran en Pamplona procedentes del Perdón y de la Sierra de Alaiz, por lo que son bastante templadas. Bienvenida el agua en los llanos y la nieve en las montañas.
Bien, ese es un poquito el resumen para los próximos días, pero vamos por partes y vamos a ver cómo va a ser, en principio, en líneas generales, el fin de semana aquí en Navarra.
Pues la lluvia se convierte en protagonista. Va a llover por toda Navarra, no grandes cantidades. No va a ser tampoco una lluvia continua, sino a ratos, con paréntesis y treguas entre el paso de dos sistemas frontales, sobre todo el sábado. Nieve en las montañas, pero con la cota bastante alta, alrededor de 1.200 metros. Las temperaturas se suavizan, sobre todo las mínimas. Poca oscilación térmica a lo largo de las jornadas. Y viento bochorno variable y racheado, en algunos momentos molesto. Y hoy viernes, aguaceros por todas las comarcas al paso de los frentes, que serán de nieve en las montañas. Temperaturas moderadas con poca oscilación térmica y viento bochorno variable y racheado, molesto en algunos momentos.
Bueno, ese es el resumen, pero vamos por partes para concretar un poquito más. Mañana sábado, ¿cómo va a ser esa jornada?
Pues el sábado es un día de tregua entre el paso de dos frentes. Apertura de claros a lo largo del día. Puede llover al final con poca cantidad, quizás un aumento de nubosidad tan solo. Cota de nieve alrededor de 1.200 metros. Tendremos mañanas fresquitas y recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas estarán próximas a los 15 grados. Y todo esto acompañado de viento bochorno, algo molesto a partir de la tarde. O sea que es un día, repito, de tregua en precipitaciones.
Bien, vamos a pasar al domingo, a ver qué nos cuentas.
La llegada de nuevos frentes dará lugar a precipitaciones generalizadas. No será una lluvia persistente, sino que lloverá a ratos y con poca cantidad en la ribera. Cota de nieve alrededor de los 1.200 metros en los Pirineos. Mañanas frescas y recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas por debajo de los 15 grados. Oscilación térmica baja. Y todo esto acompañado de viento bochorno variable y racheado, algo molesto en momentos puntuales.
Y así terminaremos el fin de semana. Y hablando y recordando esa gota que fría que nos decías que iba a llegar, ¿cómo va a ser los comienzos de la próxima semana?
Bueno, pues está por ver, habrá que ir mirando en el radar puntualmente, pero bueno, la semana comenzará con precipitaciones y nieve en cotas altas de los Pirineos por el paso de un nuevo frente. Es pronto para ver, insisto, la evolución de la gota fría y dónde se va a situar su frente de ataque. Sí que se espera una primera mitad de la semana con temperaturas suaves y viento bochorno que soplará en momentos puntuales y, como es normal en el bochorno, con cierta intensidad.
Bueno, pues ya tenemos un poquito la idea y la fotografía de cómo vamos a tener estos dos próximos, o estos tres próximos días, vamos a decirlo así. Así que preparados estamos. Javier, como siempre, muchísimas gracias por la información que nos ofreces aquí cada semana y que disfrutes del fin de semana.
Muy bien, muchas gracias y a pasar un buen fin de semana.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento, sobre todo en la zona sur, en la alta montaña de la mitad norte durante la primera mitad del día. Y además tenemos que avisar de que el ramal de la salida de la Cunza está cortada en la A10 autovía de la Barranca.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, va, tengo que ir hoy. Sí. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y desde el tráfico nos vamos directos hasta Guardia Civil, donde ya tenemos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
Bueno, ayer no estuvimos juntos, no nos escuchamos porque estabais organizando unas jornadas en la CEN en Pamplona dirigidas a tratar la problemática de la trata de seres humanos.
Sí, así es. Guardia Civil mantiene un compromiso de especial responsabilidad como garantes de los derechos humanos con el objetivo de lograr avanzar y de consolidar las bases de la libertad, la justicia y la paz. La trata de seres humanos se ha convertido en las últimas décadas en una forma de esclavitud contemporánea. Uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana, ya que suponen la degradación de la persona hasta convertirla en mercancía, que se pueda intercambiar y explotar. Por eso, desde aquí, desde la radio, también queremos concienciar a todos los oyentes para que no favorezcan la trata de seres, con diferentes fines, sexual, laboral, etcétera. Y, por supuesto, si alguien que nos escucha puede ser víctima o tiene conocimiento de algún posible caso de trata, contacte con nosotros por nuestros cauces habituales.
Ahí dejamos esa información. Y para el fin de semana, segunda jornada de peregrinación a Javier, con el fin de semana pasado ya tenéis esa seguridad para ayudar a los peregrinos y demás visitantes. Ya todo preparado también.
Sí, la Guardia Civil de Navarra prestará servicio en las carreteras principales de la comunidad foral, así como las vías secundarias y sobre todo en las que conducen al Castillo de Javier. En las inmediaciones del puesto de mando avanzado que hemos establecido, allí también hemos establecido una oficina móvil de atención al peregrino, las llamadas OMAP, con la misión de atender las denuncias e incidencias de los peregrinos y demás visitantes.
¿Y algún consejo más para esos peregrinos como yo que van a visitar y ir andando hasta Javier?
Pues os pedimos que circuléis por la izquierda y por el arcén en su sentido de la marcha, sin invadir la carretera y tratando de no formar apelotonamientos. Si camináis de noche o con falta de luz, llevar prendas reflectantes, chalecos e incluso linternas. Es muy importante ver y ser visto. Los peregrinos a pie, al llegar a Liédena, recomendamos el itinerario por Sangüesa para llegar a Javier. Por supuesto que disfrutéis todos la peregrinación y si necesitáis cualquier cosa, recuerden que nos tienen a su disposición durante todo el recorrido del camino, en el Castillo de Javier, con el puesto de mando y la oficina.
Uy, hemos perdido...
062. Uh-huh.
Pues ahí dejamos esa información, esa oficina que tendréis puesta ahí, el puesto de mando. Igual paso a hacer una visitilla si logro dar un paso más después de estar en la explanada. Saray, muchísimas gracias y un saludo, como siempre.
Un saludo, ahí estaremos. Feliz fin de semana.
Y así llegamos hasta la una de esta tarde. Ya sabéis, un poquito de información y a la vuelta seguimos aquí en Mediodía COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar, porque en un centenar de gasolineras de nuestro país el litro de combustible supera hoy ya los 2 euros y mañana seguramente pues va a ser un poquito más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal y corriente pues hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, es decir, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de 400 litros de gasoil que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí hoy me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y hoy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación, lo acabas de escuchar, es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa, sí que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo. Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad. Un 80% de un año para otro, según esos datos del IPC. Es un incremento nunca visto desde 1981. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más. Un mismo paquete de macarrones, por ejemplo, podía costar en torno a 1 euro en marzo del año pasado y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Prácticamente, miremos lo que miremos, no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido un 10%. Pero bueno, también hay que mirar si hay algo que haya bajado. Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara la gasolina para mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto. Al final se va a cumplir lo de aquello de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que Abundio era todo un visionario. ¿Y hasta cuándo puede durar esta situación? Pues es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Y además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablábamos precisamente de los precios, Pilar, y la luz baja mañana a 246 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 284. Hoy también se cumplen 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus como pandemia. 2 años después, millones de personas que pasaron el coronavirus siguen teniendo secuelas. La pérdida del olfato o del gusto fue uno de los síntomas característicos en las primeras olas de la COVID. Hoy un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España se calcula podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Las agresiones machistas crecieron en 2021 un 9,3% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Se presentaron de media 446 denuncias al día, un 8% más que en el año anterior, y se dictaron 54.000 sentencias, de las que el 75% fueron condenatorias. Y fin de semana de frío y muy inestable, con lluvias generalizadas. El primer avance de las precipitaciones arranca hoy con la llegada de un frente por Galicia que va a cruzar de oeste a este todo el país en las próximas horas, con lluvias repartidas sobre todo en el interior de Andalucía, en el norte de Aragón y en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha informado de que son 506 las denuncias de abusos a menores en la Iglesia recibidas en los dos últimos años en las 202 oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas. 300 de ellas son de hace más de 30 años, pero continúa el trabajo de acompañamiento a las víctimas desde el reconocimiento y también la reparación. Y este mediodía finalizan en el Vaticano los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa. Francisco celebrará mañana misa en la Iglesia del Jesús en el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que fueron proclamados santos junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El domingo se cumplen 9 años de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
La semana europea da paso a una nueva jornada de liga.
Sí, ayer en la ida de octavos de final de la Europa League, Sevilla 1, Huesca 0 y Barcelona 0, Galatasaray 0. Se va a resolver todo la semana que viene. Hoy arranca la jornada de liga con el Atlético de Madrid Cádiz a las 9. Está Correa en la lista de Simeone. El Real Madrid no juega hasta el lunes en Mallorca. Y el domingo, el segundo de la liga, el Sevilla juega en Vallecas. Y el Barcelona también el domingo recibe a Osasuna. Hoy atención a la Fórmula 1 porque es el penúltimo día de entrenamiento antes del arranque del Mundial la semana que viene. Y acaban de hablar Alonso y Sainz en Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que dice de Mercedes, de que Ferrari es el favorito. Dice que llevan 6 años diciendo lo mismo y luego arrasan, así que hay que esperar. Y a Fernando Alonso le han preguntado si con un Mercedes sería campeón del mundo y ha dicho que no, que él está en Alpine y que siguen creyendo en poder lograrlo, que es optimista para la temporada porque va a ser muy larga y puede haber evoluciones en el coche y que a medio plazo, cuidado, que podría volver a ser campeón. Le escuchamos.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso esperanzado y Rafa Nadal cree que hubiera sido bueno para el tenis una sanción más dura al alemán Zverev por golpear con su raqueta la silla del juez árbitro. A Zverev, recuerdo, se le ha castigado con 8 semanas de suspensión, pero solamente se harán efectivas si reincide.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:08 en el reloj. Luego me dicen que digo muchos diminutivos y me estoy dando cuenta que es verdad, ¿eh? O sea que voy a dejarle hacerlo. Esto no puede ser. Víctor Castillo, aquí mi técnico, se ríe, pero es cierto. Bueno, bromas aparte, hoy hemos volcado el programa en el tema Ucrania. Bueno, esta mañana hemos hablado con el consejero y esta mañana a las 10:30, bueno, ha habido un acto en el que varias organizaciones salientes de SOS Ucrania, ese clúster que se ha creado, bueno, pues ha dado una rueda de prensa contando un poco las acciones que se están desarrollando en Navarra para, bueno, pues tanto ir a ayudar a la frontera como para mandar, como para incluso bueno, traer ya refugiados aquí. Ya recordamos que han llegado unas 200 personas, el 50% de ellos son niños y tenemos que decir también que, como como decía Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias, es muy importante que cuando llegan aquí vayan a esa oficina que se ha creado para inscribirse. Es esto muy importante para poder conseguir derechos, es decir, pues por ejemplo, sanidad, colegios si hay menores implicados o incluso, bueno, pues una casa, ¿no? Porque el tema de, por ejemplo, empadronarse es prioritario, ¿no? Empadronarse como refugiado, pero es prioritario. Vamos a hablar de una de esas acciones, bueno, varias de ellas, con Miquel Navarro, que la gente, pues ahora Miquel lo va a explicar, pero la gente dice, Miquel Navarro no va a venir a hablarnos de cine. Miquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también. Bueno, hay que decir que encantado de volver a la emisora, que eso ya es un paso a la normalización que todos esperamos, pero claro, la normalización se desnormaliza cuando de repente nos acude
otra cosa,
además es una guerra, ¿no? Y la actualidad manda, y sobre todo el otro día, ¿no?, que me decían, bueno, pero es que fíjate ahora esto, ahora reacciones, debemos reaccionar. Yo creo que ante el caos, pues es normal también que surjan dudas, ¿no? Y para eso estamos también los medios de comunicación, pues para poner un poquito de orden dentro de ese caos. Un caos también, por otro lado, pues lógico, en una frontera de Europa en guerra, ¿eh? Uh-huh. Estamos ahí. Uh-huh. Y bueno, sí que vamos a salir un contingente, un convoy de vecinos de Noain, prácticamente en su totalidad, para llevar material a Polonia, para, bueno, que sea repartido entre las personas que están saliendo. En ese, podemos decir, el mayor éxodo, pues, de los últimos tiempos, ¿no? De más de 2 millones de personas, frontera con Ucrania, y ahí vamos a ir ya, pues, en principio vamos a ir el lunes, pero la actualidad, la necesidad urge, y yo creo que saldremos pues a la tarde mismo, ¿no? Porque queremos estar cuanto antes allá para poder dejar ese material, tanto médico, alimentario, etcétera, en el lugar que nos indiquen por las diversas asociaciones con las que colaboramos, ¿no?
Eso es lo primero que íbamos a hablar y comentar. Antes, mismamente, Eduardo Santos ha dicho que es muy importante que los que vayan esté muy bien gestionado, pues a organizaciones, asociaciones, es decir, que se tenga un control de lo que va, y de lo que viene, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, pues evidentemente esta solidaridad que nos ha asolado a todos, hay gente que le da por me cojo una camioneta, claro, y me voy. Pero esto tiene que estar regulado, porque si no, bueno, pues hay peligros y saturación. Hablaba Eduardo de que la frontera llega un momento en que incluso los hospitales de campaña o lugares que se han habilitado, albergues, están incluso saturados de ese material y también saturados de gente que llega intentando hacer algo. Entonces, claro, hay que tener mucha solidaridad y hacer cosas, pero hay que encauzarlas.
Eso es lógico, es ante este caos que comentaba, y como bien dices, hay que encauzar y poner un poquito de orden, que está muy bien. Pues está la ayuda muchas veces espontánea, ¿no? Pero esa ayuda tiene que estar muy bien dirigida. No podemos ir a lo loco, no se puede coger una persona, ir por su cuenta y recoger, por ejemplo, pues
gente y traerla.
Porque claro, estamos ya hablando de esa delgada línea del tráfico de personas que está sucediendo, cuidado.
Sí, está sucediendo. Bueno, daba cuenta ayer la presidenta María Chivite de que, claro, por ejemplo, el tema de los menores, menores en la frontera, que te dan evidentemente muchísimo coraje dejarlos ahí, pero esos niños al final tienen familia y unos documentos, hay unos cauces legales que hay que seguir, porque si no es un problema. Miquel, yo quería empezar por el principio. Tú ayer me contabas esto y yo te decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento Miquel Navarro y este grupo de personas que, me refiero, no sois miembros de ninguna asociación en este momento de pues por ejemplo, el SARCH, que actúa en lugares de este tipo, bueno, pues ha decidido que va a ayudar, y este convoy que va a salir hoy o en los próximas horas.
Yo digamos que soy la última persona que me he incorporado a este grupo, y hay que destacar, pues bueno, la gran labor, el gran trabajazo, ¿no?, que se ha pegado Nacho Lakidain, de gestionar prácticamente todo este lío, ¿no? Todo este buen lío. La verdad que a través de la... Hay que agradecer a través de la Cendea de Cizur, donde Nacho pues está trabajando estrechamente, y los concejos también de la Cendea, pues la gran aportación económica que están realizando a través también de diversas organizaciones, todo muy bien trazado, muy legal, como debe de ser, como por ejemplo pues Brazadas de Superación, que es la asociación,
sí, la asociación.
Que está recogiendo, está gestionando económicamente este viaje a través de las donaciones, como digo, agradecer a las personas, a los ciudadanos de a pie, ¿no? Tanto, bueno, personas, vecinos de la Cendea de Cizur, hay que agradecerles, como también compañeros de fábricas de nuestra comunidad. Yo ahora mismo recuerdo pues una fábrica de amortiguadores que ha donado pues casi 2.000 euros, ¿no? Es una barbaridad. Uh-huh. O, por ejemplo, pues también negocios también familiares, como por ejemplo la farmacia Vizcarré de Ezpeleta, que ha aportado también esas donaciones. Entonces, bueno, yo he llegado un poco el último en el barco junto a... Estos compañeros están haciendo una gran labor, pues comandada un poco por Nacho Laquirain, pero está pues Rubén García, Carmelo Valencia también, Coldo, Cris. Somos las personas que vamos a ir. Vamos a ir por parejas en cuatro vehículos, uh-huh. Menos uno que va en solitario, ¿no? Coldo va en solitario, un poco en avanzadilla, y los otros tres, las otras tres furgonetas cargadas hasta arriba de material de todo tipo, tanto sanitario como alimentario, y también, bueno, pues esas necesidades, ¿no? Esos artículos de necesidad, como pueden ser...
Mantas también se pedían, ¿no? Para
sí,
el frío,
efectivamente,
ropa térmica...
Mucha ropa, y lo vamos a enviar allá porque hace también mucho
frío. Se
pedían
hasta mechero.
Sí, vamos, de todo tipo de material, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a llevar allá, o incluso polvo talco, lo que parece algo que no, también es importante. También quería destacar en la entrega de este material a la empresa KWD, que ha hecho una entrega en este sentido de ropa y de material, incluso sanitario, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el camino. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Incluso los peligros no están ya en la frontera, que de hecho es donde el lugar, ¿no? El más álgido, ¿no? Del punto más álgido. Cuidado, porque en el camino se están dando, ciertos grupos, ciertas mafias que están atracando los convoys. Me comentaban el otro día que, pues, un poco la ruta que va desde Cataluña, que pasa por Montpellier o por Lyon, pues está viendo estos atracos. Hay que tener mucho cuidado en las áreas de servicio, las personas que vamos, pues porque se están dando, bueno, pues estos pillajes de personas que se aprovechan de las buenas intenciones también para hacer de las suyas. Hay que tener pues mucho cuidado, ¿no?
Como decíamos, la diferencia entre coger unas furgonetas y ir y vosotros está en que esta asociación, Brazadas de Ayuda, sí que tiene constancia y hay un arraigo con personas ucranianas que están allá. Es decir, se tiene contacto con la frontera y hay un contacto estrecho. Es decir, no se va a llegar y se va a tirar ahí el material o se va a ver quién lo quiere, no, sino que hay unos puestos que ya están preparados para recibirlo y que os van a recibir a vosotros, que os van a esperar.
Hay una hoja de ruta, es un mapa y una ruta muy trazada, a nivel sobre todo legal, porque sobre todo vamos coordinados y supervisados por el clúster SOS Ucrania.
Eso es.
Que están haciendo una labor pues tremenda, ¿no? Pues yo me pongo en su lugar y pues fíjate, ¿no? Que te invadan un país y que tengas que realizar pues de urgencia todas estas estas acciones, que siempre son los que sufren, los más vulnerables son los niños, ¿no? Los niños, las madres de estos niños, las personas más, pues en este sentido, más vulnerables, y que pues fíjate, no comprenden qué es lo que está ocurriendo, que de repente los tienen que desgarrar de su propio hogar. Entonces, bueno, pues qué menos que como bien dices, llevar toda la ayuda posible, pero siempre bien trazada y orientada y con el mayor de los sentidos, porque no podemos ir a la ligera, porque además esas personas que posiblemente sean refugiados vayan a otros países y se necesita también material, como bien decías.
Aquí decía el consejero que, claro, nos estamos volcando mucho en llevar la ayuda allá, pero esas personas refugiadas también van a venir aquí. Entonces, pues suena un poco así decirlo, raro, pero habrá que guardar también ayuda para que estas personas cuando vengan aquí, porque, bueno, son personas que llegan sin nada, sin casa, casa, sin trabajo, sin ropa, porque en muchas ocasiones esas personas que llegan han cogido, han montado una maletita en un coche, o ni siquiera en un coche, porque se han montado en un autobús o en lo que sea, y llegan aquí de esa manera. Vamos a hacer una pequeña pausita, Miquel, y seguimos hablando. Nos cuentas exactamente ese viaje que vais a hacer, que además, bueno, ahora me cuentas por qué lo vas a documentar.
Eso es, esa última incorporación que hago es precisamente para documentar el viaje.
Ahora hablamos de ello.
Sabemos que Eroski aboga por la transparencia en el etiquetado y avanzar en ofrecer al consumidor opciones para una alimentación más responsable. Oiremos hablar más de la etiqueta GGN. Es un sello que representa prácticas de producción de alimentos más responsables para personas y medio ambiente. Por eso, Eroski avanza en la producción certificada con el sello GGN de fruta, hortaliza y pescado de crianza Eroski Natur. Lubinas, doradas, rodaballo, salmón, corvina o langostinos Eroski Natur tienen esta etiqueta. Y frutas como plátano, pera, naranja o verduras, brócoli, cebolla, ajo o endivia Eroski Natur, también productos que puedes comprar en Eroski con etiqueta GGN, en el envase o en la etiqueta del precio del producto. Incluye 13 dígitos llamados números Global Gap GGN, que corresponden al productor específico del alimento. Los clientes pueden introducir los dígitos en la base de datos de Global Gap y consultar la información sobre la procedencia del producto, porque la alimentación evoluciona en esta dirección y Eroski naturalmente también.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles Rey, descuentos de hasta el 40% y además hasta 20 meses gratis de financiación. 20 meses gratis para pagar muy cómodamente y además con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:20 y saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. En este momento hablando de ese SOS Ucrania, esas iniciativas a partir de ese clúster que están desde Navarra llevando esa ayuda humanitaria hasta la frontera de ese país y también, bueno, pues trayendo refugiados o ayudando de la manera posible. Estábamos hablando con Miquel Navarro, es colaborador de esta casa, en este normalmente de cine, pero
se nos va un poco la sección.
Se nos va hasta Ucrania con un convoy de 3 furgonetas. Hablábamos que van a cruzar muchos países hasta llegar hasta Ucrania con esa ayuda sanitaria, esa ayuda de material, esa ayuda de ropa y los peligros que entraña esto. Como me contabas, Miquel, un viaje totalmente organizado, porque es como hay que ir allí a la frontera, y lo que os vais a encontrar, ¿no? No sabemos lo que os vais a encontrar, y una de las aportaciones que tú haces a este viaje también es que has decidido que vas a documentar este viaje. Este trayecto.
Sí, desde que salimos a tiempo real vamos a ir poniendo vídeos cortos de, yo creo, no lo tengo tampoco muy pensado, pero de unos 2 minutos. Ya como lo decía antes, ¿no? Pues Nacho Laquillain es el que lidera este proyecto junto a, por supuesto, Rubén García, Carmelo Valencia, Cris y Coldo. Y yo soy el último en llegar. Yo quiero decir que yo me he encontrado todo pues una labor ya tremenda realizada, cosa que es digna de aplauso, ¿no? Así que bueno, soy el último en incorporarme y lo que voy a hacer va a ser documentar el viaje. Yo creo que puede ser muy bonito. Me estoy planteando incluso, tanto lo que vaya subiendo a Twitter, arroba Miquel Navarro Alle, para el que quiera continuar este viaje, trazaremos un hashtag, todavía no sé cuál va a ser, pero bueno, vamos a empezar. Como va a ser, esto va a ir poco a poco y va a durar toda la semana, el viaje va a ser toda la semana, así que desde ya probablemente. Así que bueno, iremos. Yo animaría a que la gente lo siguiera a través de Twitter.
Miquel, te pregunto en esto, ya como periodista y como compañera en ello, esta tragedia hemos visto o suele pasar en las tragedias, ¿dónde está la línea, ¿no? Entre lo que vas a contar, lo que vas a visibilizar y cómo hacerlo, porque durante el viaje es verdad que, bueno, pues vamos a poder ver quizás cómo os organizáis, cómo vais, cómo se cruzan los países, si hay mucha gente, no, una vez ya se esté en Polonia, que además dicen que las carreteras están saturadas, pero claro, una vez llegas allí, el drama humano con el que te vas a encontrar, no sé si te has planteado ya en tu cabeza cómo contar todo esto.
Sí, sí, bueno, iremos viendo. Yo espero, bueno, narrar todo lo que vaya a tiempo real, que es la idea. También tengo pensado incluso que parte del material que no, que probablemente pueda ser sensible, no lo emitamos en directo, pero sí lo guardemos o lo vaya editando paralelamente con un ayudante de dirección que y director además que es bueno, esto es ahora mismo él ni lo sabe, ¿no? Pero en cuanto le diga,
pero,
que es Javier
si estás... Hola, Javier, un saludo. Que Javi. Nada, que te pongas a trabajar ya mañana.
Es. Es probable que en la distancia yo le vaya enviando el material y él lo vaya editando. Esa es la idea, ¿no? Y tanto, bueno, pues a tiempo real, emitiendo lo que nos está ocurriendo, como también ese material, digámoslo así, ampliado, podamos a su vez editarlo para realizar posteriormente algo pues más ordenado, más sólido, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, la idea, así grosso modo, sería emitir el viaje por capítulos.
Claro.
Capítulos cortos.
¿Cuántos días va a durar el viaje? Más porque me acabas de decir una semana, no sé cuánto cuesta. ¿Son 5.000 kilómetros? O...
Sí, son 2.600, creo recordar, hasta ahí, hasta llegar, más o menos.
¿Y de vuelta?
Vía Varsovia, creo recordar que es, porque estamos, que tampoco todavía sabemos, vamos un poco pues con según nos van a indicando, ¿no? la asociación, nos da las directrices y por dónde tenemos que ir dejando el material, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos un poco sobre la marcha. Entonces, sobre esa marcha también, en ese sentido, digámoslo así, de la aventura a tiempo real, yo creo que conecta todavía más con las personas que van a seguir el viaje y sobre todo también, lo más importante, que son las personas que han realizado el donativo. ¿Dónde va ese material en el que han depositado su confianza? ¿Dónde van esas personas que somos nosotros en los que han depositado su confianza? Y sobre todo, dar la mayor transparencia posible en este viaje. Porque, claro, hay mucha picaresca también, ¿no? Entonces queremos dar toda la visibilidad posible y transparencia a algo que bueno, que es un viaje humanitario.
Un viaje humanitario que ya está haciendo mucha gente, como decimos, muy organizado, porque llevamos todo el día haciendo ese llamamiento a que, bueno, pues que la gente no se coja un coche y se vaya a la frontera, sino que esto viene organizado desde SOS Ucrania, muchas asociaciones que se han sumado para hacer estas acciones y que pedían, de hecho, que sumaran empresas para poder financiar este tipo de acciones y lo están consiguiendo. Claro, yo cuando, Miquel, vosotros también lo habréis pensado, vais a hacer estas acciones, os vais a encontrar ahí un drama humanitario grande, porque es lo que no lo estamos viendo tanto en imágenes quizás, porque sí que estamos viendo más imágenes igual de la guerra, digamos, de esas ciudades que están siendo bombardeadas, y no tanto del drama que se está viviendo en la frontera, porque va muchísima gente sin nada y a ver si puede salir, va muchísima gente sin nada que no quiere salir y que lo que quiere es que le atiendan hasta que pase la guerra. Claro, yo no sé si hay un planteamiento o os habéis planteado, puede haber gente que se quiera montar en vuestras furgonetas, gente que incluso os puede ofrecer dinero por montarse en vuestras furgonetas. Me refiero que esa es una
gente
de las razones.
Gente herida incluso.
Gente herida incluso.
Nosotros vamos con Cris, que es enfermera, y ayer precisamente planteaba lo que tú mismo comentas. O sea, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Hay que estar mentalmente preparado para ello, ¿no? Yo, bueno, en ese sentido he tenido ciertas experiencias también en pues un poco, bueno, pues límite, ¿no? En países como Egipto o Sudán, en las que he visto, bueno, pues ciertas, pues ese es prácticamente estado de...
Ese drama humanitario.
De guerra, ¿no? Como en Sudán cuando había esa guerra civil, ¿no? Entre el norte y el sur, y te encuentras también con situaciones pues curiosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir mentalizado y evidentemente no sabemos lo que... Pero bueno, yo creo que es un equipo muy muy cohesionado de diferentes personas que vamos a intentar dar lo mejor de cada uno y bueno, pues como digo, trazar el viaje, documentarlo y a todas aquellas personas que han donado, pues joder, parte de su de su bolsillo, que ahora mismo lo tenemos tan tocado, pues que vea dónde va todo ese material, dónde lo dejamos, porque hay que poner cara, hay que poner rostro a esta guerra. Esta guerra no es de salón, ¿no? Porque la verdad que hay ciertos medios, ciertas televisiones, que parece que siempre están los mismos opinólogos, los mismos todólogos, que siempre dando vueltas, opinando desde, desde un estudio, ¿no? No, no, nosotros vamos a ir ahí al lugar y vamos a decir lo que está ocurriendo, pues dentro de lo que, hasta donde podamos llegar, claro.
Nos vamos a hacer nada una pequeña pausita de nuevo y ahora en los siguientes minutos vamos a hablar de experiencias reales que te está tocando conocer antes de ir allá, porque bueno, pues tienes contacto directo con gente que está en Mariupol, con gente que está en la frontera y vamos a hablar cómo es en este momento la situación que se está viviendo allí desde, desde Ucrania. Así que nada, una pausita y ya sabes que si quieres seguir escuchándonos, bueno, pues en COPE Más, seguimos la 89.7 de la FM, aplicaciones móviles y también nuestra página web cope.es/Pamplona/Navarra.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Si buscas una formación profesional, práctica y con vocación internacional, si te interesa el emprendimiento y el mundo de la empresa, ven a EPNA.
EPNA, grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. Tres idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Tu futuro empieza aquí. Infórmate sin compromiso en EPNA.es.
COPE Navarra.
Estar informado.
La una y media en el reloj, ya lo sabes, y estamos hablando de esas iniciativas hacia Ucrania. Y ahora aquí Mikel me estaba contando bueno, pues esa labor que se está haciendo en los países más vecinos, porque nosotros, bueno, pues estamos a esos 2.000 y pico kilómetros, la ayuda tiene que llegar en estos cauces, pero claro, hay países como Polonia, por ejemplo, que están haciendo una labor casi de receptor de toda la solidaridad de Europa, o sea, un poco de esa forma, ¿no? Y cómo la Iglesia está siendo clave.
Está siendo clave ahora mismo, ¿eh? La Iglesia Católica, me están llegando incluso vídeos, imágenes de lo que nos vamos a encontrar allí y además espero también que podamos colaborar estrechamente porque la Iglesia Católica en Polonia está haciendo una labor tremenda que no se está contando. Entonces es muy importante también focalizar la gran ayuda. O sea, literalmente hay iglesias como la de Chelm en Polonia que se está convirtiendo tanto en almacén de alimentos, de material que se está llegando, como en hospitales improvisados. Las iglesias de Polonia están abriendo las puertas para recoger refugiados, para tenerlos allí el tiempo que haga falta. Y bueno, he visto, ya te digo, la iglesia de Chelm, con cama, bueno, colchones directamente en el suelo, niños y bueno, y personas también mayores allí, bueno, metidas, parte de la iglesia como incluso como almacén de alimentos para todas estas personas que están llegando. Estamos hablando de prácticamente van a superar los 2 millones de refugiados. Es una barbaridad. Así que de repente, bueno, se abran las puertas de la iglesia para que de repente, bueno, pues casi como un hospital de campaña, pues fíjate.
Esto recuerda mucho a hace muchísimo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que las iglesias, hubo un momento que incluso se utilizaba de refugio, de aquí no se puede, ¿no? Como campo, campo sagrado, como un poco de stand-by, aquí estamos para ayudar.
Sí, además, bueno, la iglesia ahí es curioso porque parte de la zona también infronteriza de Ucrania con Polonia, no son ortodoxos, son católicos.
Eso es, sí, sí.
Entonces, bueno, también en ese sentido, pues está habiendo también pues ese contacto ahora mismo con los centros religiosos, con los templos, que están abriendo sus puertas y están organizándose de la mejor manera que posible. Y ahí hay una gran labor, ¿no?, de los religiosos en Polonia.
Y, Miquel, una de las razones por las que tú vas a hacer esta acción es porque, bueno, te has sentido tocado por esta causa, que yo creo que nos ha tocado un poco a todos, la verdad, pero, bueno, pues unos más y otros menos también por disponibilidad o poder hacerlo. Yo el otro día decía, si me pilla con 25 años y no tengo ningún tipo de responsabilidad, es que igual me voy también. O sea, porque es un poco que nos está tocando a todos, y una de las razones, me contabas, es que conoces casos reales, ¿no? Que, por ejemplo, en esta ciudad de Mariupol, que está siendo tan devastada, tienes contactos de gente que ha tenido que ya dejar de comunicarse porque no pueden hacerlo.
Sí, sí, sí. Bueno, mando desde aquí un abrazo a mi amigo Lorenzo, que, bueno, su pareja es de ahí, de Mariupol. Y la familia de esta chica ahora mismo está totalmente incomunicados, y nos están llegando informaciones de que ahora mismo, suena duro decirlo, pero se están abriendo fosas comunes. Mariupol es una ciudad en ruinas, cercada por el ejército ruso, y está habiendo combates feroces. Y en este sentido, bueno, es una ciudad en ruinas en la que no hay agua caliente, en la que no hay calefacción, y pues no hay agua. Entonces están cocinando directamente con la nieve que cogen donde sea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este es unas situaciones que parecen más de otros tiempos pretéridos que no del siglo XXI.
Totalmente.
Terrible. Y claro, no saben si estas personas están fallecidas o no, no pueden salir de ahí, saben que están allí. Luego los teléfonos han estado funcionando hasta que se les ha acabado directamente la batería.
Eso es. Y ya en muchos sitios ya no hay electricidad.
Claro, tú imagínate esta situación, ¿no? Que estés hablando con un familiar y te diga, bueno, esto hasta que la batería se acabe. Y luego después ya no tengo batería, no tengo luz, no tengo cargador. Nosotros que vivimos en este mundo pegados prácticamente a un enchufe.
Hombre, que te lo olvidas en casa y vuelves. O vuelves aquí, y le dices a la gente, voy a llegar tarde porque me he olvidado el móvil, no puedo estar sin móvil.
Aquí de repente hay un apagón, ¿no? El otro día llevaba el libro benéfico de Blackout del apagón, lo llevaba a Madrid, a un evento que había en Parla, y hablábamos de esto, ¿no? El apagón de la conciencia, ¿no? Está sucumbiendo ahora mismo un apagón a nivel de conciencia en el mundo, nos está tocando cada vez más cerca, y es preocupante, ¿no? Hasta dónde, esperemos que pare todo esto, pero hasta dónde podemos llegar. Y luego, claro, luego ya entran otros temas que habría también que tocar, como es el peligro de la rusofobia. No hay que entrar en la rusofobia, porque qué culpa tienen, ¿no?, los ciudadanos de que de esta situación impulsada por un mandatario que se le ocurrió invadir un país, ¿no?
Mismamente, justo te iba a preguntar por eso, porque una de las frases que se está utilizando mucho es ¿por qué pasa esto? Evidentemente todos miramos a una persona, no a un país, una persona que es Vladimir Putin, que se intenta averiguar qué tiene este hombre en la mente. De hecho, ayer tuvimos aquí un psicólogo que intentaba desgranar un poco esas personalidades autócratas, narcisistas, dictadoras, que encarna un poco todo, digamos, un poco de todo, y me hablabas de un documental, ¿no? Un documental sobre su figura, que no sé si te hace entender un poco. No entender la situación porque es inentendible, pero su forma de actuar.
Sí, sí, hay un documental en Movistar sobre Putin que tiene 3 episodios de 47 minutos que es muy clarificador de cómo llegó cómo llegó al poder, cómo ascendió, como una persona además de San Petersburgo, de origen muy humilde. Además, colaboraba, hace poco presentamos aquí el libro del sitio de Leningrado,
sí,
fíjate, en San Petersburgo. Lo que tuvieron que padecer esas gentes en la Segunda Guerra Mundial, Y este hombre parece que no tiene memoria de lo que sufrió su propio pueblo, que lo está haciendo padecer en su vecino más próximo, ¿no? Entonces, una persona que no tiene empatía, que le da igual arrasar con vidas de niños y arrasar con lo que sea, pues bueno, pues es una patología seria. Otra cosa, los que intentan justificar, que dicen, bueno, había ya, y es cierto, había un problema en el Donbass, en esta región, había habido muchos problemas, pero bueno, eso no justifica para arrasar completamente un país.
Crimea, ¿no? Que muchos dicen, bueno, cuando Putin ya se anexionó Crimea, los propios ucranianos han estado yendo como contra esa zona. Nada es justificable, vamos a decir.
Vamos a decir también que los argumentos que ha empleado Putin son muy débiles.
Más que débiles, cogidos de ciencia ficción. Sí. Se podría hacer una película con ellos.
Totalmente. Uno de los argumentos más sólidos, entre comillas, que él alude, es el tema de que hay que desnazificar Ucrania. Bueno, desnazificar porque hay un batallón, que es cierto que tienen estas corrientes, el batallón Azov, pero el batallón Azov no supera apenas los 1.000 integrantes. En todos los lugares, en todas las comunidades, hay personas de ideas extremas. Eso no justifica. Evidentemente, estas personas tienen unas ideas que son terribles, ¿no? Este batallón Azov son poco más de 1.000. O sea, poco más de 1.000 de un país de millones de personas, cuando no se habla, por ejemplo, de que los hinchas del Spartak de Moscú son nazis también y superan el millar de personas, más incluso que los que son el propio batallón Azov.
Los radicalismos
están también en equipos de fútbol como el Spartak de Moscú, que son auténticos en este sentido también, con esas ideas como con actos deplorables. Y evidentemente una cosa no justifica ningún acto tan terrible como es la invasión de un país y arrasar con lo que sea, incluido los propios niños, ¿no?
Ese documental que, bueno, yo lo voy a ver, pero no sé si voy a aguantar verlo entero, porque yo me pongo muy nerviosa con la impotencia, ¿no? Que es algo que yo creo que todos estamos sintiendo, con la impotencia de estos actos.
Es un documental muy interesante que se llama Putin, de espía a presidente. Son 3 episodios de 47 minutos y, bueno, pues se divide en ese episodio primero, que es el retrato de un político cuya presidencia parece un thriller de espías directamente. O sea, además, él incluso se inspiraba en una serie de televisión de la época soviética, de una especie de agente al estilo James Bond, pero soviético. Entonces, él, yo creo que se creó un poco ese papel, incluso los andares que tiene, tantos extraños, parece que se nutren de este personaje. Es casi como sacado de un cómic de...
Sí, es dantesco.
Dantesco, ¿no? Hay otro episodio que es cuando Putin llega al Kremlin. Hay una imagen demoledora, como, bueno, pues un Yeltsin ya que estaba totalmente acabado, con unas políticas que ya lo iban a deponer, en el que él mismo llega de la mano de Boris Yeltsin, cómo le dan toda esa confianza, y en el momento que llega al poder, Yeltsin está contento y dice, ha ganado Putin, lo voy a llamar. Se está en ese momento en directo filmando la escena, llama a Putin y no le devuelve la llamada.
No le coge.
No le devuelve nunca la llamada, hasta hoy, ¿no? Y él pone una cara de pocket de decir, Dios. Y entonces se da cuenta de que en ese momento va a cambiar Rusia, ¿no? Y luego hay un episodio 3, ¿no? Que es el cuando Putin regresa al poder bajo una tormenta tras la ausencia de 4 años, que pone a Medvedev, que lo pone un poco de títere, y luego él vuelve y cambia incluso las normas del propio país.
Y ahí empezó todo lo que
empezó
es
todo.
Cargarse la oposición, los supuestos envenenamientos...
Sí, bueno, hablan las víctimas. Hablan la mujer de Litvinenko, con el tema del polonio. Hay muchos casos de envenenamientos, de oligarcas que han sido también asesinados, que estaban en contra de... Bueno, hay un régimen del miedo en este sentido muy...
Bueno, hay uno que está en contra de él. Yo le auguro un futuro escaso,
sí.
Voy a decirlo.
Es peligroso.
Creo que son 12, ¿no? O no sé cuántos son los oligarcas que le han dado el beneplácito para arrancar todo esto, la invasión de Ucrania. Creo que uno solamente se ha desligado. Y como te digo, creo que le auguro un futuro no halagüeño.
El rublo ha caído. Bueno, veremos a ver cómo se sostiene económicamente. Pero hay alguien que definió muy bien, ¿no?, el perfil. Es muy difícil, también con los ojos de Occidente, definir qué es Rusia, ¿no?
Claro.
Cuando la gente dice, no, es que es comunismo, es que no sé qué. Sí que es cierto que tanto de un extremo de un lado como un extremo de otro ha sido atraído por esta figura de Putin. Esto es muy, muy interesante, ¿no? No podemos nosotros tampoco prejuzgar...
No pasa en Europa, porque me refiero...
Claro, son muy diferentes a nosotros.
Los radicalismos son los que más les está costando decir que Europa está haciendo bien. vamos a decirlo.
Putin quiere pasar a la historia, ¿no? Es el...
No, pasar va a pasar, ¿eh?
Es un etnonacionalista, o sea, como yo creo que más se definiría una persona que tiene un poder sobre el pueblo muy fuerte. Es un poder...
No tiene oposición alguna, además.
Putinizado totalmente, él lo ha creado así. La gente lo quiere, las cosas como son, la gente... Y en ese sentido, bueno, ha creado un nacionalismo férreo y veremos a ver hacia dónde deriva, ¿no? Las cosas no pintan bien, sobre todo cuando nos da mucho miedo, pues bueno, cuando sale el tema de todo el tema nuclear, ¿no?
Eso es, totalmente. Pues, Mikel, seguiremos por Twitter todo este camino que en principio vas a emprender hoy a la tarde. Estaremos muy pendientes de ti. Todo lo que, bueno, pues pase, ya sabes que nos lo puedes ir contando. Ese viaje que vais a hacer en tres furgonetas para, bueno, pues llevar esta ayuda humanitaria allí a Ucrania. Y veremos si traeros... Sí. Algo o no.
Llevamos ropa de abrigo porque yo estuve... El último viaje que hice fue a Chequia, a la República Checa, y uff, qué frío pasé, ¿no? Y además era en enero y...
Sí, creo que las temperaturas no suben de 0 grados, ¿eh? Y las noches deben ser complicadillas.
Sí, además es un frío que se te mete ahí por dentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a evitar Chequia porque se están dando también pillaje en el camino por la República Checa. Entonces vamos a ir por Alemania, por Francia, Alemania, en Polonia... bueno, iremos primero a Dresde y bueno, y nos van a ir dando las indicaciones pertinentes. Así que bueno, lo iremos contando. Yo lo voy a contar a través de mi Twitter, que es @MikelNavarroAlle, y ahí podéis seguir esta aventura, a ver hacia dónde nos lleva, ¿no?
Pues te seguiremos y luego cuando vuelvas vendes aquí y me la cuentas.
Eso es,
así
es.
Que nada, Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, pues veremos una de esas acciones que sale hoy, en principio, desde Navarra para Ucrania y, como decimos, avalado por SOS Ucrania, porque como hemos estado repitiendo, es muy importante que todo esté bien gestionado, bien atado, de forma legal y de forma estructurada, porque, bueno, la seguridad, evidentemente, es importante, y que las cosas lleguen y que lleguen de buena manera. Ahora nada, en un momentito volvemos y afrontamos la recta final con ese Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En Leclerc cumplimos 30 años colaborando con más de 1.000 proveedores locales y 5.000 productos de nuestra tierra. Del 2 al 12 de marzo celebramos la Feria del Producto Local, porque somos la mayor exposición de Navarra. Leclerc, lo local es lo nuestro.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Export es una cerveza con 3 maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Export, tómatela en serio.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su décimo aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como decimos, los últimos minutos para hablar de ese Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hablamos con Paz Prieto desde Ambite. Paz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis tenido hace poquito ese acto en el que habéis recordado a esas víctimas del terrorismo. Como siempre, supongo que motivo, Paz.
Pues mira, yo no he podido estar porque estoy precisamente en Madrid, porque ayer acudí al concierto homenaje a las víctimas del terrorismo, que además se cumple 20 años de la Fundación Víctimas del Terrorismo, presidido por Su Majestad la Reina, y acudí aquí en representación de Ambite, pero sé que esta mañana pues ha habido ese sencillo homenaje con la lectura de un comunicado y con la invitación a toda la sociedad navarra a que se acerque a depositar una flor que represente el homenaje, el recuerdo y la bueno y todo lo que les debemos a todas las víctimas del terrorismo.
Te pregunto, Paz, tú has estado en Madrid, esa declaración de la Asociación contra las Víctimas del Terrorismo era a las 12, a la mañana a las 9 y media había una convocada por las instituciones a la que no habéis acudido. Un poco quería saber o por qué o si hay alguna razón por la cual no se haya acudido, porque bueno, Navarra Suma, por ejemplo, tampoco ha ido, ¿no? Si hay alguna razón por la cual, si es, por ejemplo, no sé, el discurso, como ha dicho Navarra Suma, tibio que ha habido en la declaración del gobierno.
Bueno, pues desde Ambite ya son muchos los años en los que nosotros como asociación llevamos organizando nuestro propio acto, bueno, nuestro propio acto, pero en nombre de las víctimas y otras asociaciones que están unidas a nosotros durante estos años. Y no hemos acudido pues porque por las mismas razones que venimos denunciando desde que el gobierno foral, antes con Uso de Barcos y ahora con Chivite, pues pacta y tiene responsabilidad de gobierno y es dependiente de los votos de EH Bildu para llevar a cabo sus políticas de gobierno. Entonces, desde ese momento, nosotros no participamos en ese acto y además organizamos el nuestro. Y luego, independientemente de las declaraciones que hayan hecho Navarra Suma u otros partidos. Nosotros somos totalmente independientes de los partidos, somos una asociación de víctimas del terrorismo de ETA en Navarra y llevamos a cabo nuestras concentraciones y declinamos acudir al gobierno de Navarra mientras siga dependiendo políticamente y blanqueando, por tanto, a EH Bildu.
No sé si además aquí en esta casa nos ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención en esa declaración institucional que ha aprobado el gobierno y que se ha leído, no había además una expresa, vamos a decir, condena al terrorismo. Lo escuchamos, escucha Paz.
Y aun valorando los pasos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral.
Que hagan pública una reflexión, pero no que se condene, no que condenen.
Pues sí, la señora Chivite podrá decir lo que quiera porque el lenguaje se puede retorcer hasta los extremos y decir lo que uno quiere decir igual y significando todo lo contrario. Claro. Lo que habría que preguntarle a ella es por qué eso, en vez de decirlo en público, que se lo exija directamente a sus socios de gobierno, bien sea votan porque le votan a favor o bien sea porque se abstienen, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de Navarra, y en vez de decirlo en público, que se lo exija a ellos en privado. Y si realmente eso es lo que siente, que rompa los lazos con ellos, porque no han condenado, por mucho que EH Bildu, a través de su portavoz, Bakartxo Ruiz, como digo, pretenda retorcer el lenguaje y decir que tienen empatía con nosotros y que nos entienden y que nos apoyan.
Faltaría
cuando
más
es
tener
todo
empatía.
Lo contrario, cuando es todo lo contrario, además, porque solo lo dicen cuando tienen alguna compensación por ello. Solo estos lo dicen ahora, que se lo exigen un mínimo, pero siempre, cuando dicen que condenan la violencia, siempre es con un pero todas las violencias, y que se reconozca a las víctimas de ETA, pero que también se reconozca a las víctimas de otras violencias de Estado, o las cosas que quieran decir ellos, que desde luego a nosotros ya nos aburren, nos indignan y nos molestan ya infinitamente, porque si quieren realmente hacer algo, que lo condenen, que reconozcan la responsabilidad que tienen habiendo hecho directamente o cobijando y siendo ahora los herederos políticos de ETA. ¿Qué va a decir una formación cuyo jefe es un exetarra? ¿Pero qué va a decir esa formación? No va a decir más que lo que le conviene. E insisto, si lo dice es porque tendrá alguna contrapartida a la que le pueda sacar partido, porque si no, no lo dirían, porque han tenido 50 años para decirlo, y no solo no lo han dicho, sino que han estado siempre del lado de nuestros verdugos.
De hecho, bueno, en la anterior recuerdo que se hacía a las víctimas, en este caso en concreto, víctimas de ETA en Navarra, hablábamos también con vosotros, y una de las preocupaciones máximas es ese acercamiento de los presos, ese acercamiento de las posturas, ese acercamiento hacia estos partidos políticos, sobre todo sin contar con vosotros, ¿no? Sin contar con esa empatía.
Sí, pues eso, porque no les conviene nada. No les conviene nada tener una voz de la conciencia que podemos ser nosotros, si es que tienen conciencia, y les estoy diciendo desde hace mucho tiempo esto no, esto no, esto no. O sea, nos creemos, no sois reales, no reconocéis el daño que nos habéis causado, y entonces, como solo se mueven por pura estrategia política y dicen lo que tienen que decir, camuflándolo siempre en palabras bien sonantes, porque tienen que conseguir algo a cambio de decir eso, pues no es ni real ni efectivo. Y además, como la prueba es que siguen haciéndose homenajes a etarras, ellos siguen participando aunque digan que no, dicen que tienen derecho a hacerles unos recibimientos aunque sea privados. O sea, es que ya son muchos años los que llevan pretendiendo engañar a la gente. Desde luego, a las víctimas del terrorismo no nos engañan, y lo que nos da pena es que hayan conseguido engañar, y no solo engañar, sino ser socios principales, primordiales, y de quien dependen los gobiernos de Navarra y de España. Porque nosotros, que lo que nos hace seguir adelante es nuestro lema, como siempre, verdad, memoria, dignidad y justicia. Hoy día 11, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, pues lo que queremos es, por supuesto, honrar la memoria de todas aquellas personas víctimas del terrorismo. Pero esa memoria, si no hay dignidad, como dijo ayer muy bien Tomás Caballero en su discurso antes del concierto, que estuvo muy acertado, si no hay dignidad de las personas, de los familiares y de las propias víctimas, no sirve de nada esa memoria. Y luego, verdad, primero, el relato, como dicen, hay que construir un relato, no hay que construir nada, lo que hay que hacer es contar la verdad de lo que pasó, y la vamos a contar nosotros, no los verdugos. De memoria y dignidad, he lo explicado, y justicia, que si realmente quieren colaborar con nosotros, saben muy bien qué es lo que tienen que hacer con todos esos presos que están acercando, y que seguro que saben ayudar a resolver los más de 300 crímenes que quedan sin resolver, para que por fin puedan tener justicia aquellas personas que fueron asesinadas impunemente.
Pues Paz Prieto, muchísimas gracias, y qué pena da que este tipo de cosas empañen un día en el que hay que pensar en las víctimas, ¿verdad?
Pues sí, da mucha pena, y además en esta situación que estamos hoy precisamente, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, con un recuerdo muy especial para Ucrania, porque están sufriendo la invasión y los métodos terroristas también, en una guerra cruel, una invasión cruel de un opresor totalitario, bueno, como nos ha pasado a nosotros, y que todo el mundo esté apoyando, por supuesto, a los ucranianos, incluso quienes dicen defender aquí a las víctimas del terrorismo, eso lo entienden muy bien, eso se entiende muy bien,
eso es.
Y se apoyan, pero a las víctimas de España y de Navarra en concreto, de hace 50 años, pues creo que somos, llegamos a ser molestos para ellos, pero porque somos la voz de la conciencia y de la verdad. O sea, que también un recuerdo muy especial para Ucrania en este día, con todo nuestro reconocimiento y apoyo a ese pueblo que está demostrando ser unos héroes y un ejemplo para todos.
Pues sí, muchísimas gracias, Prieto, efectivamente, Paz, Prieto.
Sí.
Y bueno, pues efectivamente hacemos un recuerdo en memoria de esas víctimas del terrorismo, porque, como dices, pues no hay que blanquearlo y es así, hay que contar las cosas como son: verdad, dignidad y justicia. Muchas gracias, Paz, y un saludo muy grande.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias por apoyarnos y recordarnos siempre en estos días y siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabes que Manolo es mudo? Qué calladito lo tenía.
Este domingo vive el Barcelona Osasuna junto a nosotros en COPE Más, junto al particular Consejo de Sabios. Sintoniza el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles para vivir tiempo de juego navarro Osasuna a ritmo de rock and roll el domingo a las 8:30 el Barcelona Osasuna desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 13:59, a punto de llegar a las 2 de este viernes, qué fantástico, 11 de marzo. Ya sabes que a las 2:20 tenemos esas informaciones con Maite Moro y a partir de las 3:25 tenemos también deporte con una servidora. Y ya sabéis que ahí ha estado aquí Mikel Navarro, que ya tenemos hashtag, que es Viaje Frontera Ucrania, ese hashtag en el que en su cuenta de Twitter veremos cómo llegan, bueno, cómo salen, viajan y llegan hasta Ucrania y vuelven. Un saludo.